Empieza en Ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio por acá en Empieza en Ti, un nuevo lunes. El día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es esencial para todo mundo en esta vida. Justo con nuestro invitado hace unos segundos estaba platicando que para mí este momento de mi vida fue cuando las cosas cambiaron por completo. Ese momento de mi vida en donde comprendí que no me conocía realmente. Y creo que muchas veces no nos hemos detenido a preguntarnos si realmente nos conocemos. Si realmente sabemos por qué pensamos lo que pensamos, por qué nos comportamos de cierta manera, por qué enfrentamos la vida, los problemas, las situaciones y las personas de cierta forma. Y la realidad es que les puedo apostar que la mayoría de ustedes no se ha detenido a preguntarse. Y si se han detenido a preguntarse, a lo mejor no saben ni por dónde empezar. A mí me llegó a pasar que cuando dije, ¿qué me está pasando? No sé nada de mí, no entiendo nada de mí. No tenía la menor idea ni por dónde empezar. Dije, ok, estoy perdida. ¿Y ahora qué hago? Entonces, el episodio de hoy creo que va a ser maravilloso para todos ustedes. Es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y para tratar este tema tan importante en nuestras vidas, tenemos a un gran invitado. El invitado del día de hoy es el doctor Alfonso Ruiz Soto. Voy a de verdad leer su currículum porque es tan espectacular y extenso que no quiero que se me vaya nada. Pero Alfonso es presidente fundador del Instituto de Semiología. Es creador del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Es también presidente fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y del grupo Altía. Ha impartido sus cursos de manera presencial por 40 años ya, cambiando y transformando la vida de miles de personas. Tiene un doctorado en letras por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Así que, bienvenido, Alfonso. Gracias, Paola, por estar querida, por acá.
Encantado de la vida, de compartir tu espacio, tu audiencia y sobre todo este tema verdaderamente espectacular.
Verdaderamente espectacular y, como lo estábamos diciendo antes, tan importante, como que muchas veces se nos olvida por qué debemos de conocernos a nosotros mismos. Y quiero arrancar preguntándote eso. A las personas que hoy están escuchando este podcast, ¿por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos?
Porque el conocimiento de uno mismo es el conocimiento más importante en la vida de toda persona, sin excepción. Esto es crucial que las personas lo escuchen, lo comprendan, lo asimilen adecuadamente. No se trata de cualquier conocimiento. Hemos adquirido muchos conocimientos a lo largo de la vida, muy interesantes, muy útiles algunos, otros no tanto, otros fascinantes, pero ninguno tan importante ni tan fascinante como el conocimiento de nuestro propio ser.
Y Alfonso, ¿cómo le hacemos para saber si realmente nos conocemos? Porque muchas veces crees que sabes quién eres, pero no es así.
Esto que estás mencionando es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, de hecho, la mayoría de las personas no sabe que no sabe.
Exacto.
Tenemos toda la impresión de que como que sí nos conocemos. Ahí vamos por la vida, mal que bien hemos estudiado, nos hemos casado, he tenido hijos o no, o estoy estudiando o viajo, en fin, voy llevando la vida. Entonces, ¿cómo que es eso de conocerme a mí? ¿Cómo, para qué me va a servir conocerme a mí? Prefiero aprender inglés o computación, pero no conocerme a mí mismo. Y entonces esto es tremendamente importante que se comprenda. Cuando una persona no tiene un conocimiento adecuado de su propio ser, número uno, no se siente a gusto en su propio ser. No se siente en perfecta armonía, en perfecta sintonía con su propio ser. Es una persona que va a generar un sinnúmero de frustraciones, de quejas, de malos momentos que podían haberse evitado con un adecuado conocimiento de nuestro propio ser. Son personas que no están en ejercicio de su vocación. Esto es descomunalmente importante, porque también es otro término y otro tema que pasa desapercibido para la mayoría de las personas. Uh-huh. Es como una clase más en la escuela, ¿no? Uh-huh. Clases de vocación. A ver, ¿qué es la vocación? Y qué. No. En semiología de la vida cotidiana, en nuestro modelo educativo, el término vocación lo escribimos con mayúscula compacta. Es descomunalmente importante. Te voy a decir esto. Una persona que no está en ejercicio de su vocación no se realiza. Es una persona que va a estar frustrada, que no está haciendo lo que verdaderamente le apasiona y además para lo que es buena. Su perfil genético y su perfil cultural no coinciden necesariamente con lo que está haciendo, el trabajo que esté realizando, una chamba, pero no está ejerciendo su vocación. En consecuencia, una persona que no se conoce y no sabe lo que quiere y no ha descubierto su vocación, simple y sencillamente no se realiza. Este es un drama mundial, Paola. Mira, miles de millones de personas no están en ejercicio de su vocación. No están. Y entonces están realizando una chamba para sobrevivir. Uh-huh. Está bien, qué bueno. Y qué bueno que tienen trabajo. Claro. Y qué bueno que sobreviven. Magnífico. Pero no es suficiente. Es decir, una persona que no está en ejercicio de su vocación va a contrapelo de su propio ser en su chamba, en su trabajo. Les da flojera, se cansan, se aburren, se hartan, se quejan, generan problemas, se vuelven tóxicas en el trabajo, tremendamente tóxicas, porque no es lo suyo. Y entonces buscan la intensidad de la vida en otra parte. Y entonces van generando conductas compulsivas con el alcohol, con la droga. A ver, ¿cómo le meto intensidad a mi vida?
Para sentir como esa pasión o ese... O bueno, o pasión medio, no, pero artificial, ¿no? Porque claro, la pasión artificial será con el alcohol, drogas.
Claro, claro, claro. Son nada más estímulos externos. Exacto. Para reaccionar y como meterle brillo a mi vida. ¿Por qué? Porque carecen del brillo genuino de su realización personal. La vocación lo que te aporta es un perfil en donde al ejercerlo, no solo lo disfrutas enormemente, sino que te realizas en plenitud. Y ese sentido de realización lo vives internamente. Dices, wow, estoy encantado con lo que estoy haciendo. Tiene sentido mi vida.
Claro.
Y entonces es tremendamente importante. Una persona que no se conoce carece de eso, por ejemplo.
Si te conoces, si tú haces ese trabajo interno, que ahora platicaremos sobre ello, ¿no? Para cómo poder empezar a conocernos a nosotros mismos. Pero forzosamente vas a encontrar tu vocación.
Necesariamente. O sea, es indispensable. Okay. Entonces, y la mayoría de las personas la van a encontrar de manera muy rápida. Es decir, ¿por qué no encuentro mi vocación? Porque no me conozco. No sé ni por dónde buscarme. Uh-huh. No sé cómo sintonizo con la vida. No sé ni para qué diablos estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo? Y estoy inventándome pretextos para vivir de una o de otra manera.
Y te estás buscando cosas que hacer, ¿no?
Exacto.
Yo descubrí en esta parte mía cuando estaba totalmente perdida,
ajá,
que era una persona que hacía y hacía y hacía constantemente como distractores, ¿no?
Totalmente.
Que al final es salirte de ti.
Así
por
es.
No querer entrar y cuestionarte.
Así es.
Ahorita mencionaste, Alfonso, semiología.
Sí.
¿Nos puedes platicar qué es esta palabra que
con
escuchamos?
Con todo gusto.
Y seguro muchos no sabemos.
Semiología. La semiología es un término que proviene de la lingüística. La acuñó el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, acuñó la semiología y la definió como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social.
Okay.
Y esta definición, que parecía muy técnica, muy lingüista para un grupo de especialistas, provocó una revolución cognitiva, una revolución mundial, Paola. La visión de la semiología transformó nuestra visión del mundo,
okay,
transformó la visión de nuestro propio ser. De pronto comprendimos algo increíble, que la realidad es lo que es, los hechos son lo que son, pero la vida es lo que significa.
Uh-huh.
De tal manera que tú puedes hacer muchas cosas que casi no significan nada para ti.
Claro.
Haces muchas cosas y te sientes vacío. Estás en una perpetua fuga de tu propio ser. Somos una especie de tránsfugas de nuestra propia biografía. Me fugo de mi propia biografía. Imagina eso. Con la semiología llevamos a cabo el estudio de los signos.
Uh-huh.
De tal manera que comprendimos algo descomunalmente importante. Toda persona, a lo largo de su vida...
De los signos, perdón, ¿te refieres a los signos de...?
Ahí te voy. No solo los signos lingüísticos.
Ah, exacto.
A signos lumínicos, auditivos, olfativos, gustativos. Todo lo que captas con los sentidos son signos.
Okay.
Y estamos captándolos todo el tiempo. De día y de noche. De noche sigues captando signos. Incluso los signos de tu propio cuerpo. No solo los sueños, los latidos de tu corazón, los movimientos del intestino. Todo. Estamos captando signos por dentro y por fuera todo el tiempo, permanentemente. Bueno. ¿Qué ocurre aquí? Que la vida de una persona se orquesta con tres pasos fundamentales. Percibo signos, proceso signos y proyecto signos. Con esto hemos hecho todo lo que hemos hecho en la vida y lo seguiremos haciendo. Aquí lo que ocurre es que necesitamos saber cómo percibo los signos, cómo debo percibir los signos, cómo debo procesarlos. Todos, signos intelectuales, emociones, signos sexuales, signos del movimiento. cómo interpreto yo mis propios signos, cómo proceso, cómo gestiono todo, mis emociones, mi sexualidad, mi pensamiento, mis movimientos, todo, y cómo los proyecto en conciencia. Cuando una persona no se conoce, no sabe ni cómo captar los signos, claro que capta signos, pero los va captando de una manera caótica, ahorita lo vamos a ver, los capta con el imaginario personal, esta es otra noción padrísima. ¿Quién es el imaginario personal? Aquel que creo ser, pero no soy. Y hoy te voy a explicar por qué. Y entonces tengo este imaginario personal. El imaginario capta los signos y el imaginario no procesa signos.
Y en esta parte también entra, Alfonso, el inconsciente y el consciente, porque supongo que esto tiene que ver con esta parte, ¿no? Que yo recuerdo en esta faceta que no estás consciente de tu vida y quién eres, que obvio actúas, obvio estás haciendo cosas, tienes reacciones, tienes respuestas, pero no viene de un lugar consciente y de decisión. Así estás nada más actuando.
Estás reaccionando.
Claro.
Eso es lo que comentamos ahorita del imaginario. El imaginario percibe, pero no procesa.
Este sería el imaginario que
tú sabes. Imaginario percibe y reacciona. Percibe y reacciona. Estímulo, reacción. Estímulo, reacción. Lleva una vida imaginaria, automática. La inmensa mayoría de las personas está la mayor parte del tiempo de su vida en el imaginario personal. ¿Cómo se configuró el imaginario personal? A través de los condicionamientos educativos. Nos fueron educando. Desde el vientre materno se va condicionando el feto. El niño, desde que nace, el bebé, nace, inicia su proceso de individuación y va recibiendo un sinnúmero de condicionamientos culturales.
Ahorita, perdón que te interrumpa ahí, pero ¿cómo te vas condicionando desde el feto?
Ajá. El feto, por ejemplo, se condiciona a través de los estímulos que recibe en el vientre materno. Se va adaptando ya a la comida. Se va adaptando a la bebida, a olores, a sabor, a mil cosas. Y entonces, dependiendo de si la madre come determinados alimentos, se han hecho los estudios transversales y los niños se adaptan más fácilmente a ese tipo de alimentos. Si la madre francesa comía mucho queso, mucho ajo, ¿verdad? Hay una mayor adaptabilidad a ese tipo de alimentos y van recibiendo los estímulos. No, la vida intrauterina es todo un universo, un universo verdaderamente espectacular, ¿no?
Sí.
Ya la obstetricia moderna nos habla de que incluso el feto determina el momento de nacer. Quien dispara todo el proceso, ya para el inicio del parto, es el feto mismo. Entonces, esto tiene implicaciones verdaderamente extraordinarias. Pero el feto lleva una vida exuberante al interior del útero materno. Juega, duerme, se chupa el dedo, hace mil cosas. Es todo un universo que estudiamos ahí. ¿Por qué? Porque dentro de los cursos de semiología de la vida cotidiana, ahorita lo comentaré, estudiamos la configuración de la huella de abandono, que se da en el momento del nacimiento. Ahorita entraremos en ese tema porque es descomunalmente importante que las personas aprendan a trascender esto. Pero este imaginario que no procesa es el que genera un sinnúmero de sufrimientos cotidianos, envidias, corajes, celos, reacciones por puros condicionamientos que podríamos, cuando operamos por fuera del imaginario, con lo que llamamos el yo observante, cuando tú estás en ti, no solo estás en ti. ¿A qué me refiero? El yo observante es una conciencia autorreflexiva. Es como un espejo frente al otro. El yo observante se percibe a sí mismo y percibe simultáneamente el principio de realidad, lo que está fuera de ti. En este momento, si tú estás con tu yo observante, Paola está consciente de sí misma, pero está consciente también de Alfonso, de lo que Alfonso le está diciendo, está procesando lo que Alfonso dice, elige una respuesta y la emite. Bueno, eso es vivir en conciencia, estar en conciencia. Pero continuamente nos ausentamos. El yo observante se va. ¿Por qué? Por la dispersión atencional, la dispersión psíquica, que le llamamos en semiología con una frase de Santa Teresa maravillosa que le decía la loca de la casa. La loca de la casa es un término que tomaron los surrealistas, André Breton y los surrealistas, y llega hasta nuestros días. ¿Qué es eso? Es la dispersión atencional. Estoy en el pasado, estoy en el futuro, estoy en todas partes, menos en mi propio
ser. Y esto es normal.
Sí, bueno, no, es muy común. Por favor, esto es algo importantísimo. Es un fenómeno universal. Si una persona no trabaja en conciencia para desplazar la loca de la casa y tomar su foco atencional y aplicarlo en conciencia a donde lo quiere dirigir, el foco atencional, cuando no es dirigido conscientemente, deliberadamente, oscila, rebota por todos lados. Alguien te llama, te ladra un perro, ocurren cosas y estás en la loca de la casa, haciendo muchas cosas y ninguna en conciencia. Cuando tú simplemente tienes la conciencia reactiva, lo que vives no te reporta satisfacción. Fíjate bien en esto, es tremendo. Y entonces hacemos muchas cosas, pero no disfrutamos realmente ninguna.
Es como si vivieras apagando fuegos.
Así es, totalmente. Y ¿no? con prisa interna. Voy de aquí, de una cosa a la otra, rebotando. Pero prisa, no estoy en mí, no estoy en mi centro. ¿Qué pasó?
La prisa interna, ¿piensas que es un factor que estás viviendo fuera de ti? Uh-huh. O sea, ¿piensas que está muy relacionado con no estar consciente, no estar presente?
Por supuesto. Sí. Y no procesar adecuadamente los estímulos. Y entonces hay esta prisa. Es curiosísimo. Uh-huh. Sí. Fíjate bien en esto. La prisa es miedo. La paciencia es confianza en el ser. Uh-huh. De tal manera que hay personas que viven con miedo. Se va a acabar, no voy a llegar, esto no va a ocurrir, tengo que hacerlo ya.
O ya te tienes que llenar con la otra cosa.
Ya, una cosa. Y están en un lugar y ya están pensando en la siguiente. Personas que te dicen, estás platicando con ellas, están en una sobremesa y dicen, vamos a ver una película, ¿no? Vamos al cine, sí, vamos. Y están ahí y empiezan a comprar los boletos. Ah, espérame, ¿qué esta película, no? Empiezan a reservar los boletos, a comprar los boletos. Ya. Llegan al cine, se sientan en el cine, ya estamos viendo la película, ya estamos en cita, y te dicen, ¿a dónde vamos a cenar? Oh, que la llena. Estoy viendo la película. Pero ya en el cine están reservando para la cena, están viendo, ni ven la película, ni cena, ni, o sea, están en todas partes y en ninguna.
¿Y esta prisa es miedo a qué?
Es miedo a la falta de realización, miedo a que no se concreten las cosas como yo quiero, miedo a la falta de control. Las personas que no están en su propio ser quieren controlar todo lo que está fuera de su ser, en lugar de controlar lo único que sí pueden controlar, que es su propio ser. Entonces, sí, a ver, tranquilo, paciencia, confianza en el ser, tranquilo. Tú ve percibiendo tus estímulos, ve procesándolos en conciencia, elige una respuesta a la que te parezca más conducente, más inteligente, más sensible para el momento, y das tu respuesta, tomas tu decisión, llevas a cabo una acción. Pero por responder tan rápido, por reaccionar a bote pronto...
Sí, no te da.
No, pero además dices, ching, ¿para qué le dije esto? Uh-huh. Ay, ¿para qué decidí esto? Te están invitando a una reunión que no quieres ir, y sabes que no quieres ir, sí. Y te escuchas decir, sí, pero, si por dentro sé que no, y ya dije que sí, y ahora no sé cómo decir que no, esa es la conciencia reactiva. Ni siquiera nos damos la pausa para decir, déjamelo pienso, oye, te invito a esta reunión, ay, qué padre, déjame, te digo luego, no, o en qué, etcétera. ¿Cuándo necesitas que te diga? Espérame, voy a consultarlo con quién, conmigo, a ver cómo me siento, cómo está mi agenda, quiero, no quiero, etcétera. Y te doy una respuesta amable y consciente y no me precipito.
Y Alfonso, en esta parte que mencionas de vivir conscientes, con esta conexión, ¿cuál es tu opinión al respecto de la relación que tienes con tu cuerpo y que sabes que lo estás habitando? Yo te lo pregunto de esta manera. Una de las cosas que yo aprendí al no vivir conscientemente fue que realmente no habitaba mi cuerpo. Como que nunca me daba el tiempo de... Obviamente lo utilizas, ¿no? En tu vida. Pero decía, ¿lo habitas? ¿Estás de verdad en conexión?
Esto es...
¿Está relacionado?
Corazón. Descomunalmente importante. Pocas personas habitan su cuerpo en conciencia. Uh-huh. Y entonces es como un instrumento reactivo, son como robots biológicos, noctámbulos, sonámbulos a pleno día, reaccionando con los estímulos que están percibiendo, sin procesar realmente nada. Uh-huh. Esto está conectado con muchas adicciones, porque realmente no obtengo la satisfacción de lo que estoy haciendo. No puedo paladear la comida bien, saturar el gusto, no necesito comer tanto, puedo comer muchísimo menos, disfrutarlo muchísimo más, ser mucho más sano, vivir en mayor plenitud. Pero la misma prisa me hace que empaque los alimentos. ¿Y cómo platicando con alguien más y dispersando y atendiendo el teléfono? Y cuando veo, ya me acabé todo. Y digo, bueno, pues otro, sírveme otro, dame más o lo que sea. Pero no habitamos el cuerpo. Mira, esto es descomunalmente importante cuando hablamos en los vínculos de pareja, de la relación erótica. Y la resonancia significativa entre los cuerpos, cuando una persona no ha conectado con su propio cuerpo, no puede conectar con otro cuerpo. Va a tener relaciones desde el imaginario personal, también en su sexualidad y en su intimidad. Entonces, esto es realmente importante comprenderlo. Por eso ahorita que mencionabas sobre el origen de la palabra semiología, te digo, tiene un origen lingüístico, viene de la academia, es un término lingüístico, es el estudio de los signos, se ha hecho semiología de todo, semiología del deporte, okay, semiología de la religión, semiología del sexo, hay semiología de la política, hay semiología de la moda. La semiología rescató la frivolidad de las pasarelas, uh-huh, y las convirtió en obra de arte. Y dijo, la moda es un arte.
Claro.
Tan arte como la pintura, la música o la literatura. Uh-huh. Y de pronto la semiología nos hizo ver el mundo de otra manera. Por eso Roland Barthes, el gran semiólogo francés, definió la semiología como la ciencia de las ciencias. Porque nos dio una revolución cognitiva que nos permitió ver todo desde otra perspectiva. Y entonces esto fue realmente extraordinario. Se ha hecho semiología de todo, incluso de la basura. La basura significa, si tú haces un análisis semiológico de los signos de la basura, descubres preferencias, índices económicos, ves resultados de marketing ahí en la basura, ves 10,000 cosas. Y entonces la semiología nos dice, existe la contradicción, la ambigüedad, la paradoja, pero no existe lo insignificante. Ojo con esto, todo significa. Uh-huh. Por eso te digo, tu forma de mirar, de moverte, tu forma de hablar, tu forma de mantener un vínculo, una relación afectiva, tu forma de trabajar, tu forma de ganar dinero, de gastar el dinero, significa.
Y todo esto que dices es impresionante, porque por eso las relaciones humanas son tan complejas, ¿no? Porque estás viviendo exactamente el mismo momento, el mismo suceso, y tu manera de interpretarlo y mi manera de interpretarlo puede cambiarme mi vida entera y la tuya.
Absolutamente.
Y vivimos lo mismito.
Así es. Fíjense bien en esto. Por eso es importante distinguir entre los hechos y el significado. Uh-huh. La realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Les digo siempre, en el encuentro de los amantes, un beso nunca es un beso. Siempre son dos besos. Lo que vive uno y lo que vive el otro. Y eso es lo que realmente significa ese beso para ti. Tú no estás viviendo el hecho. El beso como hecho es un beso. Como significado, son dos universos totalmente distintos. Pueden ser radicalmente opuestos. Alguien puede estar experimentando asco, rechazo en un beso. Y alguien pasión, sí, sensualidad y locura, de fascinación. Pero son dos universos de significación. Totalmente distintos, totalmente diferentes. Que va a depender de cómo percibo los signos, cómo los proceso y cómo los proyecto. Por eso se hizo semiología de todo y yo decidí semiología de la vida cotidiana. Voy a aplicar esta ciencia a la persona. ¿Qué es la persona? ¿Y qué significa su propia vida? Uh-huh. ¿Qué significas tú para ti? ¿Y qué significa tu vida para ti? Ahí está todo el secreto de la plenitud, de la paz interna, de la realización, etc.
¿Y por qué tiene que ver con la huella de abandono? Que mencionabas ahora.
Mencionaba porque en la temática, en el desprendimiento del feto, en el momento de su nacimiento, hay esta espectacular experiencia de la separación del útero, claro, materno, cuando el feto ha sido uno con su propio universo de significación. Y de pronto sale de ese universo, ingresa en esta que llamamos línea de tiempo, uh-huh, y comienza a elaborar su vida, pero a partir de un proceso de individuación. Bien, a lo largo de este proceso, los primeros 3 años, lo que se llama la infancia profunda, uh-huh, vienen los mayores condicionamientos de todo tipo, de todo tipo. Y va a depender de cómo ese bebé comienza a procesar este tipo de condicionamientos en la infancia profunda hasta los 3 años, a la infancia media hasta los 7 años y llega hasta la adolescencia, de cómo fue configurado estos condicionamientos. Muy bien. He elaborado todo un perfil de la huella de abandono y un estudio de muchísimos años de la huella de abandono para que una persona pueda ir leyendo las características y el perfil de su huella de abandono para saber lo que realmente requiere. ¿Pero qué ocurre con esto? Toda persona, todos, tienen huella de abandono. Tú tienes huella de abandono. Todo el mundo tiene huella de abandono.
Tenemos huella de abandono.
O sea.
Pero me encanta esto porque ves que se puso muy, muy de moda y es cierto lo de las 5 heridas, ¿no? Ahora, sí, ahora me das tu opinión.
Ahorita voy a hablar de eso.
Pero ahí mencionan mucho dentro de esta herida el abandono. Entonces, gracias, cotidianamente es como, yo tengo la de la, por decir, ¿no? Yo tengo la del abandono, tú la del rechazo, tú la de tal, y puedes llegar a creer que hay personas que no tienen la del abandono. Así. Entonces, todos la tenemos.
Por favor, en primer lugar, distinguimos entre esas 5 heridas, ese libro muy famoso.
Sí.
Que además, no me gusta utilizar la palabra heridas. Ahorita voy a explicarlo.
Pero, y dinos por qué, ajá.
No hay heridas, nunca traes heridas. Lo que te lastima son procesos de significación, no heridas. Esto es muy importante que lo comprenda la gente. ¿Por qué? Es una metáfora linda. Utilizamos huellas, interesamos heridas, traumas, son metáforas. Lo que la persona está procesando internamente ¿Por qué sufre una persona? Por un proceso de significación. Y puede cambiar ese proceso de significación y dejar de sufrir. Y solo tú puedes hacerlo por ti. Ahí radica el conocimiento de uno mismo. Imagínate tener el conocimiento para cambiar tus, entre comillas, tus heridas, que no son heridas, son procesos de significación, en procesos de significación que puedes vivir en armonía, en paz interna, con placer, con dicha.
Y entender que están ahí y saber por qué luego a veces actúas como actúas.
Así es.
En esos procesos de significación, me fascina y quiero ver tu punto de vista alrededor de esto, porque creo que muchas veces alguien puede voltear y decir, pero ¿cómo? Yo tuve una infancia muy bonita, a mí no me pasó nada, ¿no? Y que quiero ver tu respuesta alrededor de esto, porque yo he comprendido a lo largo de la vida que si a ti algo te impactó de alguna manera, tú estabas en un entorno bajo cierto contexto y tuviste un impacto de cualquier tipo en tu sistema nervioso,
ajá,
ya está, pasó, ¿no? Y pudo haber sido algo sencillo, claro, pero a ti te causó un impacto.
Por supuesto, mire, las personas no tienen que decir, me abandonó mi padre o mi madre, para tener huella de abandono. No, todos con papá, con mamá, con hermanos y con todo, nadie se escapa de la huella de abandono. Fíjate bien. La huella de abandono, en esta metáfora, es como las huellas digitales. Todas las personas, todos tenemos huellas digitales, pero cada quien tiene su propia huella digital, porque cada persona es lo que llamamos una singularidad cósmica. Es decir, tú eres única en el universo, único. Y tus circunstancias de vida, así como creciste y demás, son únicas también, distintas a la de tus hermanos. Uh-huh. Aunque digas, pues éramos gemelos, o cuates, estábamos aquí, mis hermanos. Bueno, cada quien vivió circunstancias de vida diferentes, sobre todo las asimiló de manera distinta, las percibió de manera completamente diferente, y cada uno configuró este proceso de adaptabilidad al principio de realidad,
uh-huh,
a partir de la huella de abandono. Entonces, la huella de abandono tiene un sentido, es un mecanismo de defensa a partir del cual nos protegemos del mundo, pero se convierte en un lastre, en una carencia. Y entonces, quien tiene huella de abandono es una persona que se siente con la conciencia escindida. Hay una separación interna,
uh-huh,
que provoca dos emociones muy particulares. Provoca angustia existencial, que es no sé quién soy, y provoca también desamparo, ¿sí? Esta persona no sabe quién es y no sabe qué quiere, no sabe con qué se va a comprometer. Fíjate bien, una persona con huella de abandono, por ejemplo, es incapaz de comprometerse con nada ni con nadie en forma profunda. Entonces, hay muchas personas que ves que emprenden una relación y cuando la relación va despuntando hacia algo un poco más serio, más trascendente, se echan para atrás.
Sí, sí.
¿Por qué? No se pueden comprometer. ¿Por qué? Porque no se han comprometido consigo mismas. Porque sienten este vacío que llamamos vacío ontológico, que tratamos de llenar con una lógica infantil. El niño también siente ese vacío. Y por eso tiene su teddy bear, o uh-huh, tiene su osito de peluche, su security blanket, ¿no? Su uh-huh, trapito de seguridad, su almohadilla, lo que sea. Tratamos de llenarlo con objetos externos, algo que es un vacío interno.
Interno.
Y que solo se puede llenar, ojo, contigo. Tú no puedes llenar tu huella de abandono con un novio, con una novia, con tu papá, con tu mamá, con un hijo. Hay personas que han querido llenar su huella de abandono con los hijos. Y vemos el apego que sienten con los hijos. Un apego furibundo. Mi hijito, y que no le pase nada. Y se ponen locos con el hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo le está llenando la huella de abandono. Cuando una persona llena su huella de abandono con algo externo, depende totalmente de ese algo externo. Sea su pareja, su hijo, su padre, o sea la comida, o sea una droga, o sea el dinero, o el poder, o el sexo, la fama o las sensaciones, lo que sea, y dependo de eso. Y cuando no lo tengo, me siento desamparado. Uh-huh. Es una angustia sí, existencial increíble.
Y es impresionante porque literalmente estás poniendo el poder de tu felicidad, de tu tranquilidad, de tu fluidez, en algo externo que, de lo cual tú no tienes control absoluto.
Así es, y depende sí, de eso.
Hay una frase, y recuerdo que se me grabó, lo escuché en algún lugar,
ajá,
pero la típica pelea, ¿no? Yo recuerdo que te decían, es que me estás haciendo enojar.
Ajá.
Y recuerdo que en una terapia que tomé en ese momento me dijeron, contesta, yo te hago enojar. Yo tengo el poder tan grande sobre ti que te puedo hacer enojar, de verdad, te controlo tanto.
Claro.
Y se me quedó grabada esa frase porque dije, es tan cierto, porque hasta que no lo estás viviendo dices, claro, no, no hagas responsable a nadie más de tus emociones.
Eso.
Eres tú.
Eso va a ser fundamental. ¿No? Mira, vemos algo en semiología de la vida cotidiana, que toda persona es la única responsable de su propio universo de significación. Fíjate bien, primero se tiene que comprender, no vivimos los hechos, no estás viviendo los hechos. Lo que realmente estás viviendo son los significados. Muy bien. ¿Qué significados estás viviendo? Los que tú estás creando. ¿Cómo los estás creando? ¿Con tu imaginario o con tu yo observante? Dependiendo de la calidad de ese significado, va a ser la calidad de tu vida. Esto es tremendo. Mira, decimos en semiología, existe el individuo. Muy bien. Pero el individuo no existe en abstracto. El individuo existe inmerso en un principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Todo su entorno, todo. Y cuando digo todo, todo es desde el universo de universos, los núcleos de galaxias, nuestra galaxia, el planeta, tu planeta, el país, la colonia donde naciste, la casa, la familia que te educó, todo tu entorno, todo lo llamamos principio de realidad. Okay. Muy bien, existe el individuo, pero no existe en abstracto. Existe inmerso en un principio de realidad. ¿Qué es la vida? La vida es una relación. La relación que existe entre el individuo con el principio de realidad.
Lo que la vida significa.
¿De qué depende la calidad de la vida? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Por favor, si comprendes esto, dejas de culpar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu pareja o a tu hijo de lo que te pasa. Tú eres el único o la única responsable de sus propios procesos de significación, que están determinando momento a momento la calidad de tu vida. Esto es espectacular. Es
impresionante. Porque
dices, el conocimiento de mí mismo, ¿con qué tiene que ver? Con todo.
Y esto que dices, Alfonso, es súper cierto, porque creo que hay a cierta edad, ¿no? A los 2 años, 3 años, pues al final estás chiquito y dependes del cuidado de tus papás, no puedes tomar aún decisiones, no puedes tomarte el tiempo de ver de dónde estás viviendo, pero llega un punto en donde sí puedes tomar, pues, y decir, a mí me pasó esto, me pasó mi papá, me pasó mi mamá, me sucedió esto, pero ¿qué voy a hacer con esto que me pasó,
así
no?
Es, así es, ¿cómo lo voy a procesar?
Y en vez de dejar de vivir como víctima.
Ya.
Esto me llevaba a mi siguiente pregunta. La gente que decide no comprender esto y prefiere victimizarse, ¿por qué es? ¿Es más fácil?
No, es que hay una ganancia secundaria. Las personas tienen miedo a responsabilizarse de su propio ser, porque todos dicen, ¿para qué me hago guaje ya? La calidad de mi vida depende de mí. Entonces, ¿qué me estoy quejando y qué le estoy echando la culpa a nadie más? Yo soy responsable de mi propia vida. No, prefieren decir, el responsable es mi papá o mi pareja, o porque entonces yo soy la víctima y entonces yo puedo manipular, yo puedo decir, yo puedo justificar.
¿Pero qué te da ser víctima? ¿Por qué lo haces?
Sí, la falta de realización de mi propio ser. Uh-huh. Tengo una clara justificación. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Me pasó esto, por eso no he podido. Y entonces es una autojustificación de su propia frustración. El día que comprenden este engaño y dicen, espérame, ¿para qué le hago al cuento? Mira, a partir de este momento, tú te puedes responsabilizar de tu propia vida. Y va a ser el mayor regalo de tu existencia. Y vas a empezar a profundizar en tu propio ser y cada vez más vas a lograr una realización espectacular en todo lo que te digo, en tus procesos instintivos. Tenemos el potencial instintivo, en tus procesos motrices, el potencial motriz, en tus procesos sexuales, en tus procesos emocionales y en tus procesos racionales, en la totalidad de tu ser, para lograr la más plena realización espiritual de tu ser, comprender la profundidad y la dimensión de lo que realmente eres y entonces poder vivir de acuerdo a un aforismo que tenemos en semiología. No queremos simplemente realizar acciones. Queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Esto es darle el máximo sentido a todas tus acciones. Aquí entra la vocación de manera fundamental. La vocación te permite organizar tu vida, dirigir tu vida, hacer lo que más te gusta, lo que más te apasiona, lo que mejor fluye contigo. Te vuelves la persona más productiva dentro de tus propias capacidades, la persona más realizada y, en consecuencia, la persona que ha logrado un gran objetivo que vemos en semiología de la vida cotidiana. Imagínate esto. Nuestro gran objetivo educativo. Que toda persona logre la más profunda reconciliación con su propio ser. Cuando tú logras esta reconciliación con tu ser, vives en paz. Porque siempre es como un misterio. La paz. ¿Qué es esto de la paz? Pues la paz es la reconciliación con tu propio ser. Entonces vives en paz. Me dicen, ¿pero qué, la paz es posible? ¿Qué, no ves el mundo cómo está? Le digo, claro que sí. ¿Y crees que es posible? Le digo, no solo es posible, la paz es indispensable. Claro. La paz es la emoción fundamental a partir de la cual se edifica un proyecto de vida. Una persona que no esté en paz, aunque tenga éxito, poder y dinero, no disfruta ni el éxito, ni el poder, ni el dinero.
No.
Estamos correctos. Correcto. Hasta que recobras tu paz, dices, ¡ah, qué fregón! Mi éxito, mi dinero, mi vida, ¡qué maravilla! La puedo gozar. La paz no, es la emoción final, fundamental.
Yo siempre en esto que dices es, el dinero, el éxito, todas estas cosas tan externas y tan materiales que a veces crees que te van a dar felicidad, las tienes aparte para hacer las cosas que quisieras gozar. A lo que voy es, ¿tú quieres dinero? No por dinero, lo quieres por libertad.
Ajá.
¿No? Y por gozar la vida y por hacer estas acciones. Da igual el dinero. Ajá. Pero si no empiezas a comprender esto, pues vives buscando afuera en vez de regresar a ti, que es lo que tú estás diciendo.
Pero hay algo tremendamente importante, Paola, y es lo que las cosas significan en mí, también el dinero. Y entonces esto, hasta como decía María Félix, el dinero no será la felicidad, pero calma los nervios. Sí. La doña maravillosa. Ahora mira.
¡Se la doy!
El dinero, semiológicamente, tiene muchos niveles de significación. No es el dinero, no es un billete de 500 pesos o de 100 pesos, sino qué significa ese billete para ti. Y en ese momento particular, el dinero, por ejemplo, tiene un nivel de significación financiero. Tiene una dimensión administrativa. Tiene una dimensión contable. Tiene una dimensión jurídica. Tiene una dimensión ética. Tiene una dimensión psicológica y tiene una dimensión espiritual. El dinero, un triste billete de 100 pesos. ¿Qué significa para ti el dinero?
Pero ¿no crees que para la mayoría de las personas el dinero sí sea libertad?
Claro, no, por eso que te estoy diciendo. No. Te dan 10,000 cosas. Pero ojo, es el significado que tú le atribuyes al dinero. ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Qué haces con tu lana? ¿Para qué la quieres? El dinero puede ser la perdición. Mira, hay muchas personas en un bajo nivel de conciencia que si los quieres destruir, les das millones de dólares, se vuelven locos, destruyen su vida. No pueden administrar su propia riqueza. Hay personas que su tragedia ha sido tener mucha lana. Mira, esa es la tragedia.
¿Por qué? A ver, esto me encantaría que...
otras cosas de los juniors. La típica psicología entre comillas de junior, que todo, tiene todo y no aprecia nada. Uh-huh. Fíjate bien en esto. Cuando una persona no ha vivido el proceso que significa la realización de su ser en la adquisición de un automóvil, de una casa, de ropa, y todo se lo han dado, y le han regalado un coche deportivo de lujo, y tiene toda la ropa del mundo, y tiene dinero para lo... Llega un momento en que experimenta un vacío tan espectacular que inevitablemente terminan en la frustración, en las adicciones y en la pérdida de sentido de su propia vida. Mira, he tenido a personas, yo di consulta durante 35 años, consulta educativa de semiología, privada, individual, de pareja y de familia, a muchísimas personas, de repente en el consultorio diciéndome, he tenido éxito en todo, y estoy tronado, he tenido todo lo que he querido y estoy mal. Antes por lo menos me contaba el cuento, cuando tenga mi casa tal, voy a ser feliz, pues ya la tengo, cuando tenga mi coche, pues ya lo tengo, cuando ya tengo todo lo que quería tener. Y me siento mal. ¿Por qué? ¿Qué diablos?
¿Por qué?
Y es este vacío interno, es esta falta de realización que solo te puede dar el conocimiento de tu ser y el sentido de tu propia vida. Fíjate bien, una persona que no se conoce a sí misma no puede elaborar algo prodigioso que se llama el proyecto de vida. El proyecto de vida, muchas personas lo confunden con una agenda. Y dicen, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y dicen, voy a viajar en enero, voy a tal parte, voy a ir al sastre, voy a ir al dentista, voy a hacer ejercicio, No, eso es una agenda. No, ¿qué es el proyecto de vida? El proyecto de vida es una cosmovisión que le confiere un pleno sentido a tu existencia. Cuando una persona, no importa si tiene mucho dinero, poco dinero, si es hombre, mujer, si vive en donde viva y en las condiciones que viva, si una persona tiene proyecto de vida, todo lo que hace en su vida, todo, tiene sentido. Y entonces la persona experimenta satisfacción, experimenta realización plena. ¿Qué siente? La realización de su ser. Por eso te decía, no solo queremos realizar acciones, queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Pero ¿cómo se configura el proyecto de vida? ¿De dónde sale tu proyecto de vida? Ojo con esto. Sale de tu propio ser. Por eso se llama proyecto de vida. Es una proyección de tu ser. No es solo la elaboración de un plan o de una agenda que voy a hacer. No. El proyecto de vida es cuando una persona está proyectando, de una o de otra manera, siempre lo hacemos, su potencial racional, su potencial emocional, su potencial sexual, su potencial motriz, su potencial instintivo. Lo proyectas. La forma como tu ser se proyecta en la vida, en el sentido de una proyección cinematográfica. Uh-huh. ¿Eh? Aquí estoy y me proyecto así en la vida. Ese es tu proyecto de vida. Uh-huh. Es la proyección de tu ser. En consecuencia, toda persona está viviendo la calidad de vida que corresponde a su nivel de conciencia. Uh-huh. Punto por... Ni más ni menos.
Claro.
Estás viviendo como eres. Así es tu vida. ¿Quieres saber cómo eres? Observa cómo vives. Observa cómo son tus vínculos. Observa cómo es tu trabajo. ¿Qué tanto te realizas en tu trabajo? Observa qué significa tu cuerpo para ti. ¿Realizas ejercicio o no? ¿Cumples con una dieta adecuada o no? ¿Cómo tratas, cómo te relacionas con tu cuerpo? ¿Cómo te relacionas con tus emociones? ¿Cómo te relacionas con tu propia sexualidad? ¿Qué haces con tus procesos de excitabilidad? Uh-huh. ¿Qué significan los procesos de excitabilidad? Casi nadie se lo ha cuestionado. Uh-huh. Todo el mundo siente la excitación, la calentura, y dicen, ay, qué rico y qué cachondo está esto, y qué bueno, y se vinculan con alguien y tienen una aventura o no, o se enamoran o se apegan. Mira, los apegos sexuales, imagínate. Uh-huh. La huella de abandono genera un sinnúmero de apegos descomunales.
Y todos tenemos la huella de abandono.
Y todos tenemos la huella de abandono. Y entonces todo mundo tiene un sinnúmero de apegos. Yo le escucho este aforismo de semiología. Detrás de todo sufrimiento hay un apego. Uh-huh. Cuando profundizas en eso dices, ¿cómo? Pues sí, estás sufriendo por... Estás apegado incluso...
Tu estabilidad depende de algo.
De algo, pero además estás apegado a una idea. Estás apegado a una creencia. Estás apegado a una persona. Uh-huh. Estás apegado a unos hábitos. Estás apegado a... ¿Qué estás apegado? Solo cuando una persona logra trascenderlo, comprender la raíz del apego, uh-huh, cómo el apego está conectado a la huella de abandono, cómo se configura la huella de abandono, qué es mi huella de abandono, distinta a la tuya y distinta a la de ella, cuál es mi huella de abandono, cuáles son mis apegos y mis carencias y de qué manera le doy la vuelta de campana.
¿Cómo le podemos hacer? Al inicio del episodio dijiste cómo te puedes llegar a sentir si no te conoces, ¿no? Si no tienes este autoconocimiento. A partir de que te das cuenta que estás perdido y que no tienes idea quién eres, ¿cuál es el primer paso?
Sí, el primer paso es cobrar plena conciencia de que no me conozco. Esto es más importante de lo que te puedes imaginar. El primer paso para el despertar de la conciencia es cobrar conciencia, ¿sí?, de que no me conozco, de que está dormida. Si yo quiero despertar mi conciencia, tengo que cobrar conciencia y decir, si en efecto no estoy conduciendo mi vida adecuadamente, no me gusta cómo estoy conduciendo mi vida, no me gusta cuál es la relación yo conmigo. Porque en esta relación del individuo con el principio de realidad, uh-huh, hay dos puntos neurálgicos. Esto es para anotarlo. Uno, la relación tú contigo. Dos, la relación con todos los demás. Dependiendo de la relación tú contigo, es la relación con todos los demás. Pero todo el mundo quiere empezar cambiando las relaciones con los demás. Quiero ver lo de mi pareja, quiero cambiar mi vida y quiero cambiar mi casa, mi coche y mi trabajo y quiero cambiar por fuera. Miren, aquí hay un ejemplo espectacular. Querer cambiar la vida por fuera es tan inútil como querer limpiar un cristal por el otro lado. Cuando yo tengo un cristal y está escurriendo una gota de aceite, si yo limpio por el otro lado, limpio y limpio y limpio y no limpio nada durante años. Hay que limpiar por el lado correcto. La vida se limpia por dentro, no por fuera. ¿Y qué le limpio a la vida por dentro? Le limpio los procesos de significación que me están estorbando, que no me dejan vivir y que yo mismo los estructuré a partir de mi imaginario, mi huella de abandono, todo. Fíjate, el imaginario está arraigado en la huella de abandono. Uh-huh. Y es un sistema de defensa. Bueno, muy bien, pero ese sistema de defensa terminó convirtiéndose en una armadura, en un lastre que no me deja vivir, no me deja realizarme. Y entonces queremos trabajar hacia adentro y trascender todos nuestros apegos, uh-huh, y esto va a ser fundamental. Eso tiene que hacerse de una forma sistemática, profunda, un estudio que te permita realmente liberarte a ti mismo de tu propio ser. Eso es absolutamente fundamental.
Y por lo que dices, a partir de que eres consciente de ello, empieza toda esta travesía. Empiezan estos clavados para ver los sufrimientos, los apegos, la frustración, pero ahí puntualmente, ¿cómo puedes, no? Alguien que está hoy escuchando el episodio, fuera de que al final vamos a dar algo muy espectacular, ya eres consciente, hoy despiertas y dices, no me conozco, ya lo tengo consciente, ¿y ahora?
Maravilloso, tienes que aplicarte al conocimiento de tu propio ser. Y aquí es una búsqueda de una travesía maravillosa, que a mí me tomó muchísimos años, y que me percaté de algo, que en el sistema educativo a nivel mundial, toda la educación que nos dan es un conocimiento radial, periférico. Aprendes matemáticas, geografía, física, biología, química, y nunca te estudias a ti. Al centro del proceso educativo a nivel mundial hay un agujero negro. Hay una gran ausencia, y esa ausencia eres tú. Tú eres la única persona que ha estado ausente en su propio proceso educativo. ¿Qué hice? Revertí la perspectiva. Puse a la persona al centro de su proceso educativo, y entonces elaboré un modelo educativo de desarrollo de conciencia orientado a elevar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo? Transformando tu propio nivel de conciencia. Fíjate lo que decimos. No se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo ocurre en concordancia con tu nivel de ser. Entonces las personas quieren cambiar la vida y dicen, no, te tienes que transformar tú a ti. Logras elevar tu nivel de ser y se eleva radialmente la calidad de tu vida. Y entonces tenemos que movernos hacia un sistema de conocimiento. Por eso elaboré el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, y a lo largo de mi vida, y de mi juventud, de todo, yo fui como armando rompecabezas y viendo y te dan información, pero son como retazos, cachos de cosas que son útiles. Hoy se han puesto muy de moda los tips y son muy buenos.
Son muy buenos.
Los tips, oye, y cuando son buenos los tips, dices, oye, que aliviane.
Y te pueden llevar a empezar a hacerte estas preguntas.
Exacto.
No entonces, te solucionan, como lo decíamos.
Eso.
Pero sí te llevan a esa primer pregunta.
Esa semilla.
Sí.
Eso es fundamental. La ignición, ¡pum! De aquí surgió, de un buen tip. ¡Qué bueno el tip! Los tips son muy buenos, pero no son suficientes. ¿Qué requiero? La vida no se cambia con tips. La vida se resuelve con actos creativos de la conciencia. Punto. Entonces, no te quedes con los meros tips. Tómalos todos, son útiles. Y cúmplalos y aplícate. ¡Qué bueno! Pero no es suficiente. Que queremos una metodología. Por eso desarrollé 12 cursos de semiología de la vida cotidiana. 3 cursos básicos, 5 intermedios y 4 avanzados. Y en los cursos básicos está el conocimiento de uno mismo. El curso 2 es huella de abandono. Porque el que no resuelve su huella de abandono no se va a poder realizar. El tercer curso es el heptagrama. El heptagrama es para ver las tipologías genéticas de las personas. Hay tipos solitarios genéticamente. Hay tipos sensitivos. Hay tipos agudos. Hay tipos estructurados. Hay tipos energéticos. Hay tipos expansivos y hay tipos carismáticos. Y la combinación de estos tipos nos permite comprender no solo nuestra fisiología y nuestra tipología física, porque va decantando los cuerpos, sino nuestro rasgo psicológico profundo, nuestra manera de ser. Es decir, la perspectiva con la que vemos el mundo es verdaderamente fascinante. Cuando tú comprendes la tipología genética de la persona y luego le pones la huella de abandono, porque la huella de abandono no cae en abstracto, cae en una tipología genética. Tú puedes ser una persona motriz, o puedes ser una persona emocional, o puedes ser una persona racional. Muy bien. ¿Cómo va a procesar la huella de abandono un motriz, un emocional o un racional de manera diferente? Y entonces, cuando vemos esta estructura, la gente me dice, me cambió la vida, y esto me lo pudieron haber enseñado en la secundaria. ¿Por qué no? Pues porque no estaba listo este conocimiento.
O a lo mejor no quieren.
No quieren. Y le dan la vuelta. Pero bueno, mira, llevo 40 años dando esto, Paola. Entonces ha sido increíble. Cientos de miles de personas han tomado este modelo. Estamos en 38 países a nivel mundial. Ha sido increíble.
¿Y por qué crees que la mayoría de la gente? Más bien, dos preguntas.
Sí.
¿Es la mayoría de la gente? Y si sí, ¿por qué crees que no se cuestionan esto?
Ajá.
Porque hay gente que de verdad no le interesa.
Correcto.
Yo tengo de mi grupo de amigas, si somos 20, de verdad, que nos estemos cuestionando, que podamos tener este tipo de pláticas, ajá, que podamos entender este tipo de conceptos, de 20, somos 5.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa? No de mis amigas, me refiero al mundo en general.
Al mundo entero.
Y no les interesa, ¿eh? Yo he intentado aproximarme, decir, a ver, tal, pero ¿por qué piensas esto? ¿No crees que lo piensas porque tu mamá es así? ¿A ti no te interesaría ver cómo piensas tú? Ay, no, ¿de qué me hablas? Qué flojera. ¿Por qué me estás diciendo esto?
Porque la conciencia tiene tiempos perfectos. Fíjate bien. Cuando una persona no está lista para asimilar un determinado conocimiento e información, no le interesas. Vuelca su interés hacia otro punto. Como la inmensa mayoría de las personas vive en la loca de la casa y vive con su atención puesta en los estímulos externos, cuando le hablas de estímulos internos o de una realización personal a la que eventualmente puede llegar, no le interesa, porque ve mucho más práctico un coche, la moda, un algo,
me voy a divertir. A pesar de que puedan sentir esos vacíos, esos apegos, esa, a pesar de eso.
Porque no han tocado fondo. Mira, he trabajado, por ejemplo, con miles de alcohólicos y con alcohólicos anónimos, miles. Y cuando les hablo de la huella de abandono y de cómo se genera la dependencia, y cómo me dicen, esa es mi historia, esa es mi historia, qué increíble. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta? Cuando toqué fondo. Cuando una persona llega a tener una crisis, como la que tú comentabas al principio, que me dijiste, mi propia crisis personal me llevó a decir, bueno, ¿quién soy o qué está pasando conmigo, no? Entonces, hay personas que no han tocado ese fondo. Y entonces dicen, ahí la voy llevando, ¿para qué? No me interesa, porque no le ven la utilidad. Decimos en semiología, mientras una persona no comprende el beneficio, no realiza el esfuerzo.
Totalmente.
Pero si comprende el beneficio, no solo realiza el esfuerzo, sino que el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Ahí es la gran diferencia en la vida, Paula. Pregúntense, cada uno de ustedes, ¿cómo vivo mi vida? ¿Con esfuerzo o con entusiasmo? Digo, tengo que hacerlo, pero pues ni modo, pues hay que hacerlo, pues bueno, pues lo hago. Y voy a regañadientes con mi propia... O digo, claro que lo voy a hacer, es beneficio para mí, tiene sentido, y lo vivo con toda la pasión.
Me encantó esa pregunta, ¿esfuerzo o entusiasmo?
Qué gusto, ahí está, es la gran
diferencia. Y hasta cómo despiertas cada día, ¿no?
Así es. ¿Y cuál es tu actitud de fondo frente a tu propia vida?
¿Qué opinas de la actitud?
Bueno, la actitud es una estructura que estudiamos en detalle, es complejísima, es fascinante. Mira, la inmensa mayoría de las personas te hablan de la actitud y cambia de actitud y con esa actitud no llegas a ningún lado, hombre, ya cambia la actitud. A ver, momento. Para empezar, ¿qué es una actitud? ¿Cómo se configura una actitud? Porque si no comprendo qué es una actitud y no comprendo cómo se estructura una actitud, jamás voy a poder cambiar mi actitud. Necesito conocer qué es una actitud. Muy bien, la actitud se integra a partir de un triángulo de relación del sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores. En el sistema de pensamientos, yo voy a tener todas mis convicciones racionales. Todo lo que he pensado, estudiado, analizado. En mi sistema de creencias, todas mis certezas intuitivas. Yo puedo creer en ti o no creer en ti. Te conozco más o menos. Pues, creo en ti o no creo en ti. Creo en esta persona o no. Creo en que todo lo que creo. Estamos inundados de nuestros sistemas de creencias. Y crees que te va a ir bien si te vas a tal lugar de vacaciones. Tienes esa creencia fundamental. También crees que no se va a caer el avión. También crees que mil cosas de creencias que mantienen la vida cotidiana. Tenemos estas certezas intuitivas. Pues yo creo que sí. Está bien, me late y voy acá. Y luego el sistema de valores, que son las preferencias afectivas, lo que marcan tus sentimientos, hacia dónde se mueve tu apetencia de ser. Bueno, esto lo llamamos en semiología una estructura revolvente de complementariedad. ¿A qué me refiero? Los pensamientos no van solos, van pegados con creencias y van con valores. Los valores no van solos, van pegados a las creencias y a los pensamientos. Las creencias no van solas, van pegadas a los pensamientos y a los valores. Es decir, los tres se complementan. Muy bien, esto configura una actitud. Okay. Hay dos tipos de actitudes fundamentales. Actitud funcional o actitud disfuncional. ¿Cómo sé que la actitud es funcional? Porque me funciona. A mí, es mi actitud. Oye, haciendo esto me siento bien, me siento en paz, me siento en armonía, me siento mucho mejor que haciendo esto otro. Yo tengo actitudes disfuncionales cuando asumo algo que me está afectando, por ejemplo, en los apegos. Yo puedo tener una actitud disfuncional.
¿Cómo sería un ejemplo?
Fíjate, a través de un apego en donde estoy en una relación tóxica y ya me di cuenta de que el maciosare o la susodicha, quien sea, no me asienta bien, me está afectando, pero no puedo terminar con ella. Y entonces me doy cuenta de que traigo una actitud disfuncional. Cuando tú revisas esa actitud disfuncional a la luz de tu sistema de pensamientos, creencias y valores, le das la vuelta de campana. Y entonces te liberas de tu propia actitud y puedes vivirlo en armonía. Vamos a encontrar a muchísimas personas con apegos y relaciones tóxicas que saben que es una relación tóxica, pero que no pueden prescindir de ella.
No pueden salir.
Y entonces digo, hijo, pero estoy con ella y me estoy peleando y estoy mal. Entonces, ni disfruto estando con ella, ni puedo estar contigo, ni puedo estar sin ti. Y entonces que hay una contradicción espantosa. Y entonces necesitamos resolverla. Y siempre, escuchen esto, por favor, siempre atribuimos la toxicidad al otro.
No viene. No. Uno conecta con lo que es.
El tóxico eres, ¿sabes? El tóxico eres tú. Si estás en una relación tóxica, ya te dices de qué es, cuenta de que es tóxica y no puedes salir, ¿quién es el tóxico? Pues el otro podrá hacerlo, pero ¿a quién le interesa saber si es tóxico o no? A ti. Y desde luego que eres tóxico.
¿Cuáles dirías que son los tres factores que destacan en una persona para que esté en una relación tóxica, que no está trabajando, que no está viendo? Ajá. Sé que obviamente es un mundo, pero ¿qué tres dirías?
Sí. En primer lugar, el origen de esta toxicidad, que va a estar en la huella de abandono, en la carencia.
Esta huella de abandono es que es nos tremenda, trae problemas, ¿sabes? En la vida.
Es que la huella de abandono está pidiendo todo el tiempo, pido y pido y pido y pido, dame, lo necesito. Y entonces, cuando una persona me está llenando mi huella de abandono, no la suelto, uh-huh, aunque sea tóxica. Y entonces esa persona me humilla, me insulta, me agrede, me mil cosas. Y le digo, hazme lo que quieras, pero no me dejes. Esa es la condición de la huella de abandono. La huella de abandono grita, necesito a alguien que me necesite. Imagínate este grito de desamparo, uh-huh, es la víctima de las víctimas. Y entonces se apega. Entonces tenemos antes que nada este elemento de toxicidad. Tenemos además un elemento en el cual me siento frustrado con esa persona. No me satisface. En el fondo estoy experimentando corajes, discusiones, de celos, envidias, competencia con mi propia pareja y tal, sí, pero la necesito. ¿Por qué? Porque estoy conectado a la huella de abandono. Entonces te digo, lo necesito. Uh-huh. Incluso hay personas que están tan habituadas a pelear con su pareja, porque están habituadas a relaciones tóxicas, que cuando emprenden una nueva relación y están en armonía, dicen como que le falta algo esto, aquí le falta.
Anda aburrido.
Sí, está aburrido. Vamos a meterle sal al asunto a ver qué bronca invento, porque no pueden. Sabotean también su propia felicidad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, la culpabilidad que genera la huella de abandono es no me lo merezco, no me merezco una relación así, too good to be true, no puede ser, es demasiado bonito, mm-hmm, demasiado así, no. Y sabotean su propia felicidad, sabotean relaciones interpersonales, sabotean éxitos en el trabajo, en los que no soportan su propio éxito, mm-hmm, y entonces van saboteando su propia vida, porque hay una culpabilidad soterrada que dice, no me lo merezco. Y hacen todo por perder.
Pero ¿sabes qué es increíble y da paz? Ajá. Saber que todos estamos en este mundo con esta huella de abandono. Es algo que todos, por lo que estamos pasando, porque a veces te puedes sentir solo, ¿no? De decir, ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿Por qué no me siento en paz con la vida? ¿Por qué no me siento en paz conmigo? Y con lo que nos platicas hoy, creo que está muy bueno saber que así llegamos. Y es cuestión de lo que hacemos con ello y cómo decidimos conocernos y trabajarnos para que todo esto se vaya.
Absolutamente. No, lo trasciendes, das la vuelta de campana. Lo que me refiero es, la soledad es un esplendor. Solemos confundir soledad con desolación. La desolación es un apego. Es querer estar con alguien, uh-huh, y no poder. Es querer llenar mi propio vacío con alguien más. Un amante, un hijo, un gurú, un lo que sea. Dinero, fama, sensación, lo que sea. Pero quiero llenar mi propio vacío con alguien más. La soledad, en cambio, es un esplendor. La soledad es la capacidad de estar con uno mismo, de reconciliarte con tu propio ser, de disfrutar tu propia presencia. Aquel que no sabe estar consigo mismo, no puede estar con nadie más. A mayor soledad, mayor amor, mayor luz, uh-huh, mayor capacidad de ser. Entonces, hablamos en todo el curso de Uno Semiología del esplendor de la soledad, de comprender que tú eres una totalidad, que no te hace falta nada. Necesitas conectar con tu ser, descubrir esa plenitud de ser para que a partir de ahí te relaciones con los demás a partir de tu plenitud. ¿Qué te voy a dar de ti? Lo mejor de mi corazón. Mi alegría, mi confianza, mi sensualidad, mi entusiasmo, mi creatividad. Quiero compartirlo contigo, pero no estoy contigo para que me hagas feliz. Uh-huh. Cuando una persona te dice, mi amor, sin ti no puedo vivir, es para que le digas, oye, fue un placer.
Pero es que se nos ha vendido ese cuento.
Fue un placer haberte conocido. Te voy a recomendar unos cursos de semiología de la vida cotidiana. Por favor, ¿de qué se trata esto?
Pero es increíble que lo digas porque así se nos ha vendido la historia. Sí. De todo, sí, ¿no? En las relaciones, cómo te tiene que venir a mejorar tu vida una persona. Desde el media naranja, ¿no? Todo lo que hay.
Imagínate.
Pero imagínate que creces así.
La idea de la media naranja, imagínate qué autoconcepto de la persona que de entrada se concibe como la mitad de una.
De ti, claro.
Y tú andas buscando la otra. No. Eres una naranja completísima. Completísima. Sí. Y entonces, a partir de tu realización personal, entonces te vinculas con los demás. Uh-huh. Y entonces te vinculas desde la abundancia. Y es un agasajo. Uh-huh. Tenemos que aprender a disfrutar lo que los griegos llamaban el ágape. El ágape del amor es, estamos juntos para gozarnos, mi amor. Para darnos ternura, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento, reconocimiento. Entre nosotros, a gozarnos como locos. En lugar de estar peleando, engañándonos, rompiéndonos la cara, insultándonos. Y además, ni quiero estar contigo, ni puedo estar sin ti. No, esos dramas, por favor, son dramas de la huella de abandono. Imagínate dos personas, los dos con huella de abandono. No. Y llenándose así, ahora sean felices. No, pues claro que no. Tienen que trabajar cada uno en sí mismo.
Y Alfonso, así como hay esta huella de abandono, hay otras huellas, ¿no? Y hay unas más conocidas, que hemos escuchado más. ¿Cómo funciona? ¿Se pueden englobar las huellas que podemos llegar a vivir en la vida? ¿Hay clasificaciones? ¿No?
Sí, sí. Mira, en primer lugar, es una descripción muy extensa, pero la huella de abandono en semiología de la vida cotidiana es todo un sistema de huellas interconectadas. Y entonces tú vas a comprender dónde están esas huellas. Pero ¿cómo configuran una matriz? Esa matriz central es la huella de abandono, okay, que le llamamos el nudo de nudos. Pero está conectado a otros nudos de significación. Cuando tú tienes un conflicto interno, no tienes una herida. Tengo la herida. No, hombre. Tienes un nudo de significación que te está perturbando la vida. ¿En qué queremos convertirlo? En un enlace significativo. Uh-huh. Entonces es un trabajo que tú realizas con tu propio nudo, lo conviertes en un enlace y tu vida fluye. Ya fluyes por dentro. Pero hay todo un sistema de huellas. Y este sistema de huellas las estudiamos además de esta matriz en las huellas que se generan en el potencial instintivo, como hablábamos de las huellas del feto. Uh-huh. Pero hay muchas huellas del potencial instintivo. Todos tenemos, por ejemplo, huellas de sabores de la infancia, de mil cosas que dices, ¡ay, me encanta! Los sabores más importantes de tu vida, los que más te gustan, están conectados con sabores que se generaron los primeros 7 años de vida. Y es cuando dices, ¡guau, qué delicia! Porque te sabe a lo que te supo cuando tenías 5 años o 4 años, etcétera. Bueno, tenemos huellas instintivas, tenemos huellas motrices. La forma como una persona camina, se mueve, sus gestos, son huellas de condición. Mira, tú ves, por ejemplo, cómo en una familia se repiten gestos. Increíbles. Pero sí. Yo conocí una familia, amigos, que antes de hablar, hacían así. Ah, mira, fíjate que no sé, te tiraban la cabeza de lado y te decían algo. Decían, oye, Paola, oye, ¿qué opinas de esta película? Y, oye, fíjate que... Y tiraban la cabeza. O gestos, formas de reír, tonos de voz, condicionamientos motrices, etc. Bueno, huellas sexuales. Tenemos un sinnúmero de huellas eróticas, de huellas sexuales, que condicionan nuestra forma de vincularnos con una persona. Porque distinguimos en semiología entre el sexo, el erotismo y la sensualidad. Son 3 niveles. El sexo como una función fisiológica. El erotismo como la cultura del sexo. El erotismo es una serie de sensaciones, sistemas de preferencias y valores que le dan sentido a las sensaciones sexuales. Entonces, las sensaciones sexuales pueden quedarte en la mera sensación, que es la sexualidad más silvestre, más primitiva y más quieren la pura sensación. Conecta la sensación con la emoción y le confieres un sentido a esa sensación y eso ya es el erotismo. Okay. Y entonces, en el erotismo tenemos la construcción de una intimidad compartida en la pareja. La mayoría de las parejas no tienen problemas sexuales, tienen problemas eróticos. ¿A qué me refiero? Sus potenciales sexuales, sus genitales y su función sexual está sana, funciona perfectamente bien, pero no hablan el mismo idioma. Eróticamente hablan idiomas diferentes, tienen prisa, o son rudos, o son... La forma de vincularse es diferente. Uno habla en chino y otro en ruso y no se entiende. Y tienen problemas. Y tenemos problemas sexuales. No, tienes problemas eróticos que son procesos de significación. Y finalmente la sensualidad, que ya es sexo cordon bleu. O sea, ya es la exquisitez maravillosa de la sensualidad en donde la orquestas y es la fusión total con la intimidad de la persona. Nunca falla. La sensualidad nunca falla. La pareja se siente realizada porque ha llevado sus funciones sexuales a un nivel erótico y el erotismo lo ha convertido en sensualidad. Y entonces cuando la pareja tiene una vinculación íntima exquisita, maravillosa. Entonces todo esto está vinculado al conocimiento de uno mismo, pero son huellas diferentes, Paula. Entonces, uh-huh, instintivas, motriz, sexual, y luego tenemos huellas emocionales. N huellas emocionales. Y luego huellas racionales. en donde yo creo que esto es así, yo tengo la razón, discuto, soy dogmático, soy soberbio, en lugar de aprender de nuestros errores. Oye, ¿tú qué opinas?
Y todo esto viene de lo que observaste, aprendiste, te enseñaron.
Así es. ¿Y eso dónde está? En la memoria. Fíjate bien, cada potencial tiene su memoria. Hay una memoria instintiva, hay una memoria motriz, hay una memoria sexual, memoria emocional y memoria racional. Bueno, ahí está configurado el imaginario. Ahora, todo este paquete amarrado en la huella de abandono. Es una chulada.
Pues no, esa huella es del tamaño del planeta Tierra.
Tiene implicaciones espectaculares, pero todo está conectado al conocimiento de uno mismo.
Y estas huellas, la huella de huellas y las huellas, ¿se forman hasta qué edad? ¿O actualmente las podemos seguir formando?
Puedes y sigues formando huellas. Okay. Tú imagínate ahora mismo que de pronto vives una experiencia muy desagradable con un asalto, con algo, y se te forma una huella, o un terremoto, y nunca lo habías vivido y te tocó vivir, y luego nada más tiembla tantito y se te dispara la huella y te viene la angustia. ¿Okay? Entonces, la formación de huellas es permanente.
Toda la vida.
Pero las huellas más profundas están en tu huella de abandono. ¿Pero qué hacemos? En la medida en que tú aprendes a vivir estando presente en tu yo observante, hay una disminución de configuración de huellas automáticas. Y entonces estás viviendo el estímulo y lo estás procesando. Entonces es otra historia. Y cuando tienes una huella, tenemos toda una técnica de reprogramación de huellas, que es transformar los nudos, la significación, en enlaces.
Pero esta huella de abandono, entonces, porque mencionabas en un momento que de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 7, esta edad es en donde principalmente se forma esta huella de abandono.
Así es.
Es ahí, de los 0 a los 7.
Donde está la matriz. Y llega hasta la adolescencia. Ojo, si una persona no cierra el ciclo de su huella de abandono en la adolescencia, se prolonga. Y entonces la persona puede tener 25 años y sigue siendo un adolescente, 30, 35, 40, sigue siendo un adolescente. En semiología le llamamos el eterno adolescente. El eterno adolescente es un hombre de 50 años o una mujer de 50 que ya está casada, tiene hijos adolescentes,
y es
pretende educar y él es un adolescente. Entonces dices, ahora sí choque de trenes ahí con las adolescencias. Pero todo eso se puede revertir siempre en cualquier momento de tu vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde para emprender el conocimiento de tu ser, poder revertir estos procesos, alcanzar la paz interna, la armonía y estar dando lo mejor de tu ser a las demás personas.
Sería, me encanta, Alfonso. Espectacular. Y aparte, al final, es tomar las riendas de tu vida, ¿no?
Total.
Como que yo así lo sentí cuando fue el cambio para mí. Sentía que antes navegaba sin poder ver o que nada más estás reaccionando a la vida y vas con lo que te toca. Y aquí nada te toca. Tú vas decidiendo. Tú dices, ¿a dónde quiero ir?
Pero más otra cosa, lo que te toque, lo puedes procesar.
Pero, y también creo, exacto, lo que te toque, lo puedes procesar, pero sí creo que ya lo que te toque viene por un camino que tú decidiste.
Así es.
¿No? No, no te agarró tan en curva, vas por ahí.
Oye, y esto lo vemos en los cursos avanzados, pero será temática de otra plática, pero la confluencia entre destino y libre albedrío. Las personas dicen, o hay destino, o hay libre albedrío.
¿O hay los dos?
Si hay destino, pues hagas lo que hagas, vas a cumplir tu destino. Los del libre albedrío dicen, no, no hay destino. Tú decides y tú creas tu propio destino, pero no hay destino asignado. Y entonces en semiología vemos, al estudiar las distintas dimensiones, que destino y libre albedrío coexisten en tu vida cotidiana momento a momento. ¿Y por qué vives el libre albedrío y vives creando tu propio destino con cada decisión que tomas, que vas decantando tu conciencia? En fin, va siendo un proceso fascinante, Paola, donde vamos estudiando todos estos temas. Hay todo un curso sobre erotismo y castidad. Hay otro sobre vocaciones de vida, soltería, pareja y familia, como vocaciones. Entonces, llevo dando esta propuesta. Ay, que me han dicho, ¿cómo no me lo explicaron en la secundaria? Porque yo tenía vocación soltería y me he casado 4 veces y, claro, 4 divorcios, porque no funciono. Entonces, creo que estoy mal, pero ya descubrí que no estoy mal, sino que simplemente tengo vocación de soltería. Pero por condicionamiento educativo de mi imaginario, me casé. Y además tuve hijos.
¿Puedes tener vocación de soltería?
¡Claro!
¿O vocación de casado?
Mira.
O bueno, de pareja.
De pareja o vocación de familia. Son 3 vocaciones distintas. Y doy 3 tableros de ajedrez para decirte, a ver, ¿qué juego estás jugando? El de la soltería se juega así. Aquí están sus pautas, sus normas, sus códigos. El de la pareja sin hijos se juega así. Hay todas estas procesos de significación. Y el de la familia se juega de esta manera. ¿Cuál es tu vocación? Porque hay muchas personas que no tienen vocación de paternidad, pero se han puesto a tener hijos por condicionamiento social, se casen, ya tengan hijos, se les va a mojar la pólvora, ¿qué pasó? Ya nos están tardando. Y la presión social a tener hijos cuando no tienes vocación y te rebasa. Es un caos para todo mundo.
Y todo eso, Alfonso, ¿de dónde proviene? Porque ahorita que dijiste esto, me quedé pensando, ¿dónde se forma tu personalidad? ¿Tu personalidad se forma derivado de lo que viviste de los 0 a los 7 años? ¿Viene ya preestablecido antes de que salgas? ¿De dónde sucede esto?
Hay una conjunción.
Mira. Entiendo que también hay genética. Es el pero, punto aquí. Pero también hay, yo supongo que si te sucedió algo de chiquito, por supuesto que va a marcar tu personalidad.
Ajá, claro, ¿no? Por supuesto. Y entonces tenemos que ver, desde el curso 1 vemos esto. Toda persona tiene un código genético. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se forma la primera célula. En el núcleo de esa célula se forma la doble cadena helicoidal del ácido desoxirribonucleico, uh-huh, que es el ADN, uh-huh, y entonces tienes tu código genético. Bueno, pero en cuanto se forma esa primera célula, comienza a recibir condicionamientos del medio externo. Comienza a interactuar con el código cultural. Entonces, hay un código genético y un código cultural desde el útero materno. Por eso, si la mamá bebe, fuma, hace corajes, todo incide en el feto, todo. Por eso necesitamos estar muy bien preparados para la paternidad, para la maternidad, asumirlo con gusto, con plenitud y gozarla al máximo, pero dando lo mejor de nuestro ser desde ahí, porque desde ahí le estoy transmitiendo al feto. El feto puede distinguir entre la voz de la madre y la voz del padre, y puede distinguir estímulos distintos y jugar. Se pueden establecer, ¿no? Es increíble. La obstetricia moderna nos habla de este universo de significación dentro del útero. Desde ahí empieza tu historia. Desde ahí empiezas a desarrollar todos tus condicionamientos. Todo lo que viene son condicionamientos en todos tus potenciales que están configurando a tu imaginario personal. De tal manera se integra un sistema cerrado con el imaginario personal que tú estás convencida que tú eres el imaginario. Por eso les digo, el imaginario es aquel que creo soy, pero no soy. ¿Sí? Soy mi yo observante. Cuando entramos al estudio para separar el imaginario del yo observante, me dicen, wow. Si esto lo hubiese sabido desde antes, he vivido en la confusión de mi imaginario toda mi vida. Y entonces ahorita ya lo vi, y entonces aprendemos a desmantelar el imaginario, uh-huh, y aprendemos a desmantelar la huella de abandono, a darle la vuelta de campana.
Y Alfonso, dime algo, está el imaginario y tu yo observante. Si trabajas en ti, autoconocimiento, todo lo que estamos hablando a lo largo de este episodio, ¿ya solo estás en el yo observante? ¿O te sigues ligeramente moviendo?
Maravillosa pregunta, corazón. Veo.
Porque no lo sé.
Oye, veo que has trabajado en ti. Mira.
Espero, estas espero.
Cosas, oye, corazón, estas cosas solo las observa una persona que ha trabajado en eso. ¿Cómo lo llamamos en semiología? La conciencia es oscilante. Uh-huh. Procuramos estar la mayor parte del tiempo en el yo observante. Pero te descuidas un instante, uh-huh, y ya estás en el imaginario. Ya te fuiste a la loca de la casa o ya te descubres que estás reaccionando. ¿Cuál es la diferencia? Que te das cuenta de inmediato. Ya me enganché. Decimos, ya me enganché, ya estoy en el imaginario. Ya, espérame. Y reseteas. Con calma, espérate. No, no, no. Le bajas y comienzas a procesarlo en conciencia. Es decir, cada vez te apegas menos, cada vez te identificas menos con lo otro, cada vez te enganchas menos y cuando te enganchas, te recobras rápido. ¿De acuerdo? Pero además puedes distinguir entre lo uno y lo otro. Hay personas que no se dan cuenta que se engancharon, se avientan de mal humor, horas mentando madres, insultos, gritos, semanas, meses, con una misma emoción negativa. Dile, brody, ¿la puedes procesar? Espérame, es un nudo, uh-huh, estás atorado en un nudo. ¿Qué haces meses enteros sufriendo? A ver, trabajo interno, y dices, estoy en paz, está listo. Entonces, esa es la gran diferencia, pero qué gran observación. Y ahora la conciencia es oscilante. Entonces, trata de observarte cuando estás presente y cuando se te metió la loca de la casa. Y cada vez que se meta la loca de la casa, toma una tarjetita. Y cada vez que no estés en ti, pones un puntito. A lo largo del día. Y en la noche ves cuántos puntitos pusiste. Dices, ¿qué es esto? 40 puntos o 60 de que no estuve en mí. Otros peor, sacan la tarjeta en blanco y dicen, no me autoobservé ni una vez.
Ni un día. Exacto.
Ni cuéntame.
Y ahora dime algo, porque me va a interesar escuchar tu respuesta. Esto no es, yo te lo pregunto porque me lo he llegado a preguntar a mí misma.
Sí.
Pero aprovecho que estás aquí para preguntártelo. Pero es cansado. A veces puede ser cansado. Te quiero explicar bien a lo que voy.
Sí, ya sé.
Pienso yo, y lo he llegado a pensar, de repente pienso yo ahorita en este segundo y estoy hablando de lo he llegado a pensar porque me observé en el pasado, pero estás viviendo esto, entonces dices, ya me salí, ya regresé, perfecto, entonces ya me analicé que ya me salí, entonces ya me regresé y ahora que ya me regresé, yo me acuerdo que había momentos que decía, ay, ya, mejor voy, sería un ignorante de la vida. Te lo juro, a veces lo llegaba a pensar que decía, qué cansancio. Y luego me autocontestaba y decía, Pau, tú que corres maratones, tú que corres triatlones, es cansadísimo entrenar y se siente delicioso correr tu maratón.
Así es.
¿No? Pero es cansado, o sea,
es normal. No, es una observación muy profunda. Mira,
sí, lo siento
es
mucho.
Es que estás en la parte inicial del proceso de autoobservación, que está demandando esta atención. Llega un momento en que se hace con toda la fluidez, con toda la naturalidad. Mire, cuando una persona está aprendiendo, y especialmente un adulto, a conducir un automóvil, al principio va con una concentración, con una tensión que dice, híjole, mejor me voy caminando, porque es una tensión y cambiar velocidad, o no, lo que hagas. Y es una tensión. Y hay un momento en que lo haces, te subes, vas platicando, escuchando música, ya fluye. Entonces, al principio, por supuesto que cuesta trabajo, pero si le ves el sentido, ya no lo vives con esfuerzo, lo vives con entusiasmo. Esta va a ser la gran, por eso te llamó tanto la atención esas dos alternativas. Uh-huh. Cuando empiezas a practicarlo y comprendes el beneficio, dices, qué increíble, los beneficios que me da esto.
Claro.
Empiezas a disfrutarlo cada vez más, lo haces con entusiasmo y adquiriendo la maestría a través de la práctica, fluyes con mucha naturalidad. Es como una segunda naturaleza que se genera en ti. Pero al principio, sí. ¡Qué gran punto!
Y dices,
es un
ya.
Momento de... ¡Oh! ¿Qué onda? Mejor ya no, mejor ya me voy, me dejo ir como, ¿no?
Sí, ya, a disfrutarlo. Ok, pero mira, dije, lo voy a preguntar porque buenísimo. Es buen momento. Sí, a mí me pasaba mucho que de repente en esta observación constante, yo de repente analizaba a mis amigas y dices, ella no se está preguntando 300 veces si que esto, que si lo otro. Y, ya, a lo, y que dices, no quiero estar ahí. Porque yo prefiero vivir en donde yo estoy consciente de.
Claro.
Pero si de repente digo, ay, no piensa en nada. No, o sea, y no piensa en nada, no en el mala onda de que no piensan. No hay este cuestionamiento.
Te voy a dar la diferencia. Fíjate bien. Una persona se relaja en la observación cuando cancela la emisión de juicio. Uh-huh. Si tu observación es un estado contemplativo, que es lo que queremos lograr, la cancelación del juicio, eso genera la distancia crítica uh-huh. entre el yo y el ello, entre el yo y lo que estoy observando, ¿ok? Cuando yo cancelo el juicio, ya no hay una lucha interna.
Sí, ya ni estás viéndolo.
Simplemente contemplo. Te has sentado, seguramente, por supuesto, todo el mundo ha vivido esta experiencia universal, a contemplar un paisaje, uh-huh. el mar, una noche estrellada, a contemplarlo.
¿Qué cuesta?
Estás totalmente relajado, disfrutándolo, porque no lo estás juzgando. Cuando tú contemplas una montaña, cancelas el juicio. No dices, ay, esta mugre montaña, le falta un pico, caray. No, nomás, yo le habría puesto más árboles. No te peleas con el paisaje. Dices, lo acepta. A ver, estoy aceptándolo tal cual es. Lo estoy contemplando. No estoy emitiendo juicio y yo estoy relajado. Y estoy viendo el hecho en sí y no el hecho en mí. Uh-huh. En el momento en que tú emites un juicio, haz de cuenta que avientas un gancho y jalas el evento y te lo traes para adentro. Y entonces empiezas a luchar con personas, con el tráfico. Una persona puede estar en el tráfico, relajada, tranquila, observándolo, contemplándolo. Pero si empieza a juzgarlo, se empieza a poner tenso, se empieza a poner mal. Y entonces te afecta y no resuelves nada. Resuelves mucho mejor percibiéndolo con lucidez, con tranquilidad, con, le llamamos, distancia crítica, en perfecta paz, y tomando las decisiones más inteligentes para mi vida. Pero ya no estoy luchando con mi vida. Estoy fluyendo con ella. Pero hay que practicar.
Del esfuerzo al entusiasmo.
Exactamente. Y es con hacer el juicio. Contempla claro. Y di, lo voy a hacer.
No, y con esta pregunta que te hice, no me refería tanto a juicio, pero me gustó que lo dijeras. Ajá. Porque sí me parece espectacular hablar del juicio, que es un trabajo también salirte de ahí. Pero no, aquí nada más me refería como un análisis de... Yo viviendo la misma situación que alguien, y no la estoy juzgando, ¿eh? No hay juicio sí. absoluto. Pero yo digo, no se está dando, no se da cuenta. Y yo sí me estoy dando cuenta. Y yo digo, wow, qué rico no darte cuenta. en lo otro que te estoy diciendo. Pero ya me lo aclaraste con lo pasado. Pero que digo, ay, qué delicia. Yo me estoy yendo ahorita al coche a decir, pero ok, pasó esto, pero entonces esto no pasó. Pero ok, entonces vamos a ver esto. Pero entonces tú viviste esto, a ver, entonces tú eres esto. Y digo, puta, hubiera sido ella. Pero entiendo que no, claro, por lo que dices.
Pero está hermosa la descripción.
Eso es lo que me pasaba.
Me encanta, sí. Pero se ve que estás trabajando internamente. Me encanta.
Ahí estamos, ahí vamos.
Todas
ahí vamos.
Estas observaciones, buenísimas, ¿eh, Paula? Y vas a ver, recuerda que tuvimos esta plática y la fecha en que la tuvimos. 2024. Va a pasar el tiempo y me vas a decir, ya fluyo, padrísimo.
Me encanta.
Ya fluyo.
Ay, Alfonso, bien. Muchas gracias. Quiero nada más retomar ligeramente el tema de los apegos,
sí,
porque sé que es algo que le vamos a poder dar a la gente que está escuchando el episodio, que ahora lo mencionaré, pero antes, aunque ya lo mencionamos durante el episodio, ¿por qué crees que es tan importante hablar de los apegos? Trabajar tus apegos, entender qué son los apegos, ¿por qué invitarías a la gente a decir, checa esto?
Es un tema descomunalmente importante, porque dada la huella de abandono y su naturaleza, y los apegos de las personas, que todos tenemos una cantidad de apegos enormes, desde apegos muy espectaculares, que nos hacen sufrir mucho, hasta lo que llamamos, y vamos a estudiar en profundidad, que son los apegos invisibles, y con donde creo que no estoy apegado, pero sí estoy apegado. Y entonces los apegos son absolutamente fundamentales en el proceso de crecimiento de la persona. Una persona no puede alcanzar la paz interna, la armonía, la plenitud de ser, si está con apegos. En la medida en que tienes apegos, tienes lastres.
¿Todos tenemos apegos?
Todos tenemos apegos y más apegos de los que imaginamos. Cuando entramos al análisis de los apegos, la gente se va de espaldas y dice, ¡wow! No me había dado cuenta de todos los apegos que tengo. Detrás de todo sufrimiento hay un apego. Lo cual implica que si yo me libero de todos mis apegos, me libero del sufrimiento. Entonces, esto es tremendamente importante. Hay apegos que se confunden con el amor. Y entonces, yo estoy muy apegado a un hijo. Y entonces todo lo que le ocurre, le pasa, ¿sí? Y pues yo digo, pues es que lo amo porque es mi hijo. Sí, no. Lo puedes amar sin sufrir. De hecho, el amor entraña ausencia de sufrimiento. El amor va a entrañar una plenitud extraordinaria, un flujo y una armonía verdaderamente exquisitos. De tal manera que dejas de tener el apego por tu hijo. Y entonces cuando verdaderamente lo puedes amar. Hablamos de que el amor es con desapego, ¿ok? De tal manera
amor,
que
no hay sufrimiento, apego sí.
Exactamente. Entonces, cuando digo, estoy sufriendo, pues, ahí traes un apego. Revísalo, analízalo. Entonces, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque los apegos nos llevan a relaciones tóxicas. No solo con otras personas, con mascotas, con una casa, con la comida, con sustancias, apegos a hábitos, apegos a una cantidad de cosas impresionante. Digo, ¿qué es esto? Mira, a las personas les doy talleres y les doy ejemplos y les digo, cada apego que descubras en ti, toma una piedra y échala en una bolsa. Y otro apego, otra piedra, y luego agarra la bolsa y échatela en la espalda. Ahora vete a vivir así. Bueno, pues así vives.
Sí.
Cargando esos apegos todos los días. Me dicen, no, ya me quedó clarísimo hasta dónde me lastran los apegos. Pero el apego es un tema universal. Si una persona me dice, ¿por dónde empezarías a que yo trabaje para liberarme, para vivir en plenitud? Con apegos. Tus apegos. Trasciende tus apegos.
Y buena noticia, porque va a haber un taller espectacular que quiero que tú lo platiques.
Sí.
Pero todas las personas que estén escuchando este episodio, les vamos a dar un bello descuento que ahora les diré, pero ¿qué van a poder aprender en este taller?
Muy bien, porque son apegos y relaciones tóxicas. Libérate de tu huella de abandono. Vamos a aprender qué son los apegos, aprender a localizarlos, cómo se configuran, cómo se forman los apegos, cuáles son los daños que nos causan los apegos y cómo trascender los apegos. De qué manera, trascendiendo el apego, voy a liberarme de mis relaciones tóxicas. A lo mejor llevas inmerso en una relación tóxica con tu pareja años y ni resuelves, ni las reglas, ni te separas, ni nada. Cuando te liberas del apego, quitas toda la obstrucción de la pareja y esa pareja puede volverse de ser una pareja tóxica y disfuncional en una pareja funcional. Aquí hay que distinguir algo bien interesante, Paola. Toda pareja es una pareja de crecimiento. En toda pareja hay una serie de problemas y conflictos que trabajan y es una dinámica de crecimiento. Está maravilloso, está muy bien. Pero además de eso, hay parejas que son disfuncionales. Entonces ya son parejas que traen serios conflictos internos, cada quien consigo mismo. Pero además, hay parejas tóxicas, que es una pareja disfuncional de la cual ni la resuelvo, ni me salgo, sigo ahí y sigo sufriendo. Es decir, es un laberinto en donde estoy atrapado. Los apegos configuran un mapa de apegos y de dependencias en donde una persona puede estar atrapado como una mosca en una telaraña. Entonces queremos salir de ahí. Cada apego tiene una ruta de salida, tiene una solución. ¿Y dónde está la matriz de solución de los apegos? En la huella de abandono. Por eso decimos el título del taller. Es un taller virtual en vivo. Son 5 sesiones de 1 hora y media, todos los miércoles, de 7 a 8:30 de la noche. Iniciamos el miércoles 15 de mayo.
O sea, ya.
Abordando, son apegos y relaciones tóxicas. Libérate de tu huella de abandono. Y entonces lo vamos a trabajar, van a trabajar conmigo 1 hora y media cada miércoles. Ya ven la intensidad de información que vemos aquí. No, es un ritmo de explosivo. Son talleres muy, muy dinámicos, con mucha información, con mucha comprensión, mucha aplicación a la vida cotidiana. Y tenemos esta invitación para las primeras 20 personas.
Me encanta. El descuento les vamos a hacer todas las personas que estén escuchando este episodio, donde sea que lo estés escuchando en YouTube o cualquiera de las plataformas de audio. Pueden comentar en el episodio o mandar por DM a la cuenta de Instagram de Empieza en Ti, que ya se la saben. Únicamente manden apegos, guión, Empieza en Ti. Con eso yo voy a poder identificarlos. Y las primeras 20 personas...
Se les dará un 20% de descuento en el costo del taller. Con muchísimo gusto.
Qué gracias, bueno, te lo
para
agradezco.
Las personas que den un pasito adelante, que trabajen en esto, va a ser algo fenomenal, extraordinario. De verdad, se transforma tu vida, te lo garantizo. Se va a transformar tu percepción, la percepción de tu ser, la percepción de tu vida. Y no es necesario haber tomado previamente ningún curso de semiología de la vida cotidiana. Ya después, ya verás ahí, te va a surgir el apetito de conocer mucho más y de disfrutar tu propio ser. Porque no solo va a ser el conocimiento más útil, es el conocimiento más apasionante. Mira, piensa en esto. ¿Qué es lo que más te gusta conocer? ¿Cine, fotografía, actuación?
A mí, a los humanos.
Entonces dices, ahora imagínate de ese conocimiento, tu conocimiento. Es el conocimiento que más te va a encantar, te va a fascinar. Cuando empieces a estudiar, te vas a decir, qué fascinación, cómo no lo descubrí antes. Lo vas a gozar y va a ser el conocimiento más útil de tu vida.
Lo voy a repetir nada más porque luego la gente está escuchando y se distrae. Todas las personas que manden mensaje en el canal de YouTube, por la cuenta de Instagram de Empieza en Ti, con las palabras apego guión empieza en ti, tienen el 20% de descuento, las primeras 20.
Correcto.
Para que disfruten de este taller con Alfonso, que creo que va a estar espectacular. Yo estaré por ahí.
Paola,
así que muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias por estar el día de hoy aquí, Alfonso. Creo que estuvo increíble. Fue, como dijiste, explosivo. Nos llevamos mucha información. Y creo que al final, el fondo de todo esto, el fondo de querer tener toda esta información, aprender, entender, conocer, pues es para ser más feliz en la vida.
Así
y
es.
Gozarla más, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, para pasarla bien en la que está tocando.
¡Eso!
Y para pasarla bien.
En la mayor plenitud. Y yo les invito siempre con esta reflexión. Pregúntate, si yo no, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Y si no es con amor, ¿entonces cómo? Pregúntenselo y adelante. Paola,
me encanta.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
AlfonsoRuizSoto.com. Entren ahí, por favor, en mi página. Y ahí viene toda la información de redes sociales, en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales. Pero es con minúsculas, AlfonsoRuizSoto.com. Ahí está mi página. Entren, la vas a disfrutar.
Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Disfruten su lunes, inicio de semana, con este tema espectacular. Ya saben lo que significa semiología después de este episodio. Gracias por escucharnos. Gracias, Alfonso.
Paola, mil gracias.
Gracias.